Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos a este noveno programa del cuarto ciclo del 103 del programa del PIM en la Uniradio. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tratar en este ciclo de alimentación. El lunes pasado estuvimos con el tema de las ollas populares y este programa vamos a hablar de una huerta a la vez, sobre alimentaria y espacios integrales de UDELAR, que es el nombre del EFI, del Espacio de Formación Integral, que bueno, que se está llevando a cabo, que consiste en huertas en distintos barrios de Montevideo. Para eso me acompañan hoy acá en el estudio Guidaí Parrilla, docente del programa integral de Metropolitano y de la Facultad de Ciencias Sociales, y Ismael Ibarra, docente de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Veterinaria. Así que bueno, bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Guille. Nos volvemos a encontrar.
Nos volvemos a encontrar.
Después de otro programa.
Por suerte. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, para ir arrancando, preguntarles, bueno, ¿qué es la soberanía alimentaria, por ejemplo? ¿Y en qué consiste el EFI de soberanía alimentaria en los barrios?
Muy bien. Bueno, en realidad, para contarte un poco sobre el concepto de soberanía alimentaria, primero tenemos que empezar por el concepto de seguridad alimentaria, que surge en un primer momento en la historia, ¿no?, de estos conceptos. El término de seguridad alimentaria es una propuesta de la FAO, que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que en la cumbre de 1996 propone este concepto, seguridad alimentaria, a través del cual se busca que exista disponibilidad suficiente y estable de alimentos para que toda la humanidad, todas las personas en el mundo puedan acceder de manera estable en el tiempo a ellos, ¿no? O sea, el concepto, la definición propiamente dicha es la siguiente. Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para alcanzar una vida sana y activa. O sea que la seguridad alimentaria es una propuesta de la FAO para cumplir con el derecho a la alimentación, que es un derecho humano fundamental, ¿no?
Ahí está. Sí, ahí entra un poco en discusión esto de qué hablamos cuando hablamos de alimentos inocuos y alimentos nutritivos, ¿no? Que muchas veces entra en discusión si los alimentos que se producen a través de un sistema de producción agroindustrial con el uso de maquinaria y agroquímicos son realmente alimenticios, ¿no?, si tienen un valor nutricional suficiente y si son realmente inocuos, ¿no? Estas investigaciones, estas discusiones están siempre sobre la mesa y obviamente están tensionadas por un modelo productivo que busca generar la mayor cantidad de producción y de ingresos a las economías a costas de la utilización de una gran cantidad de inputs, es decir, una gran cantidad de energía vertida en forma de uso de combustibles y uso de agroquímicos y todo lo que ello implica para básicamente impactar sobre el Producto Bruto Interno. Esos alimentos que se producen de esa forma están en discusión si realmente son alimentos que garantizan esa seguridad alimentaria, ¿no? Ya de pique estamos hablando de monocultivos y de uso de maquinaria y agroquímicos. En ese sentido, hay un gran impacto sobre los ecosistemas, ¿no? Hay un gran impacto sobre la diversidad genética y hay un gran impacto sobre las tradiciones, los conocimientos, las agriculturas más tradicionales y originarias de nuestra América Latina que se ven avasalladas por el avance constante de esta revolución verde que se le dice, ¿no? Entonces un poco ahí es el tema de discusión sobre la seguridad alimentaria, que viene un poco de la mano de el otro concepto que es soberanía alimentaria.
Sí, justamente. O sea, como decía Isma, este concepto de seguridad alimentaria no cuestiona de qué manera se producen esos alimentos y quién los produce, ¿no? Entonces, como reacción, como respuesta a esta propuesta de la FAO, es que la Vía Campesina, que es una organización de movimientos sociales internacional, en realidad una organización, un movimiento de organizaciones campesinas, que es internacional, la Vía Campesina, propone el concepto de soberanía alimentaria, que lo que trae y lo que pone sobre la mesa este segundo concepto es, bueno, cuestionar quién produce esos alimentos y cómo se producen. Y lo que plantea es que se priorice la producción local de alimentos y que, bueno, que los campesinos sigan teniendo derecho a producir esos alimentos, y para eso que haya un acceso a la tierra y al agua y al crédito que les permita desarrollar esa actividad, ¿no?
Exactamente. Sí, ahí con respecto a este tema de la soberanía alimentaria, obviamente nuevamente estamos en tensión con un modelo productivo y un sistema económico global que lo que hace es desplazar las producciones locales en función de la posibilidad de importar productos excedentes de producción a menor precio, ¿no? Eso es un poco lo que se llama el dumping, en donde las grandes economías en sus excedentes de producción lo vierten a economías en desarrollo, como se les dice ahora, o en su momento los países tercermundistas, en detrimento de la producción interna, ¿no? En ese sentido se vulnera la soberanía alimentaria porque los pueblos y los propios campesinos no tienen la potestad de determinar qué es lo que se produce, cómo se produce y para quién se produce, sino que empieza a responder a una lógica global del neoliberalismo capitalista, patriarcal y extractivista.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y en ese marco es que se genera este EFI entonces en los barrios.
Sí, sí, es como que acabamos de hacer un planteo súper amplio, ¿no? Sí. Y ahora cómo bajarlo a un EFI de la universidad y en los barrios. Pero bueno, capaz que para empezar, contarles lo que es un EFI, ¿no? No sé si todo el mundo conoce lo que significa un EFI, esa sigla. EFI significa Espacio de Formación Integral. Y es un dispositivo que tenemos en la universidad para poder cumplir con las tres funciones universitarias. O sea, en un mismo espacio poder hacer enseñanza, investigación y extensión. Entonces, este EFI, esta propuesta, Soberanía Alimentaria en los Barrios, dura un año entero, está abierto para estudiantes de todas las disciplinas de la universidad, lo venimos haciendo hace 2 años ya, esta es la tercera edición, el año que viene va a salir la cuarta edición, o sea que los estudiantes estén atentos para anotarte si quieren también participar el año que viene. Y bueno, o sea, tiene un contenido teórico donde tenemos clases todas las semanas para trabajar estas temáticas, ¿no? Lo que es la soberanía, lo que es la seguridad alimentaria, lo que es la agroecología, lo que es el territorio y otros conceptos. Y después los estudiantes están divididos en subgrupos para trabajar en los barrios y para poder desarrollar con la comunidad y con las organizaciones sociales propuestas que tiendan a promover, a generar la soberanía alimentaria en los barrios.
Exacto, sí. En este caso, en este año, por ejemplo, se están trabajando principalmente en huertas, ¿no? La huerta comunitaria Malvin Norte, La Capuera, hay un emprendimiento de huertas en la unidad número 6 de Punta de Rieles, la cárcel, la huerta comunitaria Malvin Norte, no sé si ya la dije. Y en ese sentido, las huertas comunitarias son el espacio en donde el EFI, o las huertas que se trabajan de forma colectiva con la posibilidad de participación abierta, son el espacio donde se instala la práctica del EFI, ¿no? Y en ese sentido, por eso le poníamos una huerta a la vez, estas huertas comunitarias, si bien no van a resolver el problema de la soberanía alimentaria ni de la seguridad alimentaria por su propia acción, sí son un espacio en donde, a través de prácticas integrales y procesos de aprendizaje, investigación y extensión, se pueden generar y fortalecer procesos de colectivización de estos saberes, aprendizaje sobre la producción de alimentos, cómo se producen los alimentos, cuáles son los procesos agroecológicos que van detrás de estos alimentos y sus fundamentos, ¿no? ¿Por qué producir así? Y en contacto con la comunidad en donde se insertan estas huertas, son una experiencia y una oportunidad fundamental para generar un poco de conciencia, generar un poco de integración social también, sobre todo viniendo de los 2 años previos de pandemia en donde la gente estaba un poco encerrada. Entonces son esos espacios, ¿no? Una plataforma de desarrollo de estas propuestas integrales en donde tomar contacto o profundizar ese contacto con la naturaleza a través de la producción de alimentos.
Sí, los espacios son muy diferentes entre sí, ¿no? Los espacios de práctica. Uno que no mencionaste, Isma, es el de Villa García, ¿no? La de la escuela de Villa García, que hoy vamos a hablar con la maestra, Denise.
Hoy tenemos tanto de las huertas del en la cárcel de la unidad número 6 y también en Villa García tenemos contactos de ahí para que nos cuenten un poco cómo es la situación justamente de las huertas y de este EFI.
Exacto. Bueno, la experiencia en Villa García es diferente. Es una escuela que siempre tuvo trabajo comunitario, siempre estuvo muy vinculada con la comunidad y desde la escuela se promueve la creación de huertas en hogares. Entonces se trabaja con los niños en talleres, se les distribuye semillas, se les explica cómo plantar, cómo cuidar esa planta, ¿no? Cómo producir y se los incentiva que después con sus familias puedan replicar esa experiencia en sus casas. Y a su vez en la misma escuela hacen talleres con madres y padres para aprender a elaborar esos alimentos. Después están las huertas, ahora Isma nos va a contar un poco más, la huerta de Malvin Norte.
Sí, la huerta de Malvin Norte es una huerta que surge en realidad en el año 2002, no como huerta comunitaria, sino como una experiencia más de la propia facultad en la búsqueda de generar opciones y estrategias de trabajo vinculados a la crisis.
En la Facultad de Ciencias.
En la Facultad de Ciencias, uh-huh. Ahí en el mismo predio, ¿no? Que la Facultad de Ciencias está ubicada en Malvin Norte. Y bueno, y a lo largo de los años fue un espacio que fue objeto y fue punto de partida de un montón de proyectos estudiantiles, proyectos docentes, proyectos de extensión, de investigación. Se generaron experiencias de compostaje con lombrices ahí, aparecen en el manual de vermi compostaje de la Intendencia. Y a partir de 2016, esa huerta pasa a ser como se llama Huerta Comunitaria Malvin Norte, porque el Centro Cultural Malvin Norte se acerca a la Facultad de Ciencias, a la Unidad de Extensión, y plantean que es necesario tener un espacio de huerta para trabajar en conjunto con los vecinos, con el barrio. Entonces, a partir de ese año empieza ese proceso de huerta comunitaria y se empieza a trabajar con escuelas del barrio, decae un poco el espacio, como todos los ciclos de participación de estas huertas, que a veces tienen momentos de alta participación y luego van bajando, y a partir de 2020, justo con el inicio de la pandemia, bueno, encontramos en la huerta ese espacio también de encuentro con la gente, ¿no? Obviamente con una convocatoria de bajo perfil para no saturar el espacio, para no violar los lineamientos de trabajo de extensión que tenía la universidad a nivel central, pero siendo un espacio donde podamos encontrarnos, vernos, trabajar en la huerta y generar propuestas integrales que acompañen los procesos formativos de estudiantes y el fortalecimiento de los lazos en el barrio. En este momento, esta huerta forma parte de la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay y tiene una alta participación en esa organización y con gran ayuda también de Montevideo Rural. ¿Esto por qué? Porque consideramos de alguna forma que las huertas comunitarias, por su tamaño, ¿no? Y por su dinámica interna, requieren necesariamente de vincularse con otras organizaciones, ya sean no gubernamentales, organizaciones barriales, redes o estatales, para poder fortalecer esos procesos internos de la huerta, pero también que las huertas se puedan insertar en otros procesos a través de la visibilización y de compartir esas experiencias, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, la importancia de justamente estos espacios para mostrar, generar ese conocimiento y compartirlo no solo con los estudiantes, sino con la gente del territorio para que después ellos también puedan hacerlo por su cuenta, si quieren, o sumarlo a otras propuestas que tengan. Pero bueno, de todo esto vamos a seguir hablando, sobre todo de lo que dijimos del EFI, sobre todo en la unidad número 6 de Punta Rieles. Pero bueno, cuando volvamos en breves, así que ya volvemos.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Esto pasó en 3 a las 2.
Yo siempre no, pero muchas veces, sobre todo en el... obviamente no en verano, pero en la mayor parte del año, mandarina. La mandarina para mí siempre acompaña al libro y es excelente.
Y le queda un olor riquísimo,
sí, además. O incluso he usado cáscaras de mandarina para marcar el libro.
¡Qué buena idea!
¿Vos sabés que cuando empezó a sonreír Rodrigo, dije, se viene algo espectacular. Inédito.
No, me desbloqueaste una etapa de mi vida con esa pregunta ahora que es.
No me digas que marcabas con la banana.
No, pero en esto del ritual.
Lo único que le falta.
Todos los martes y jueves de 14 a 16 horas, en 3 a 2, el nuevo programa de Uniradio.
Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Lunes a las 21, por Uniradio 107.7 FM.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Tecnólogo en cartografía. La egresada o el egresado tiene capacidades para resolver problemas cartográficos prácticos y participar activamente en la planificación y puesta en marcha de proyectos cartográficos. La carrera tiene una duración de 2 años, depende de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería. Se dicta en conjunto entre ambos servicios en la ciudad de Montevideo. Tecnólogo en cartografía es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a f100.edu.uy.
Vida universitaria.
Séptimo simposio del Centro de Investigaciones Biomédicas.
El simposio tiene por finalidad establecer un espacio de puesta en común de las diversas actividades de investigación desarrolladas por sus integrantes. Tendrá lugar en el CENUR Litoral Norte, en Salto, siendo la primera edición que se realizará en el interior.
El Centro de Investigaciones Biomédicas reúne investigadores de diferentes disciplinas conformando un centro interdisciplinario. El evento se llevará a cabo entre los días 29 de septiembre y el 1 de octubre. Más información en seinbio.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
¡Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre.
Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar.
Cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto, para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más? El poder del pueblo llegue a reinar. ¡Vamos ahí!
Siembra el amor.
Siembra.
Siembra la conciencia.
Siembra.
Siembra la unidad.
Siembra.
Por un mañana mejor que empieza hoy. Por tus hijos.
Siembra.
Por tus nietos.
Siembra.
Por la vida.
Siembra.
Las manos llenas de tierra, armadas con un machete, alimentan a las familias del político que promete, del policía que los somete y de todos los que olvidamos
que ellos no son guerrilleros, son las semillas y son el campo. ¿Hasta cuándo nuestros hermanos de la tierra perdiendo su nido? ¿Hasta cuándo los campesinos seguirán en el olvido? ¿Morirán la semilla y el agua con la mina y el monocultivo? Y en las manos del mal gobierno el alimento.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más?
Ay, 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 ¿cuándo será
que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí!
¡Gracias! desde que tengo el alma, porque crecí en esos campos, los mismos que por decreto hoy están aniquilando. No entienden que somos todos los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos.
Ay, 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 ¿cuándo será
que sangre inocente no corra más?
Ay, 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 ¿cuándo será
que el poder del pueblo llegue a reinar otra vez?
Bueno, volvemos con este segundo bloque del noveno programa de 103. Estamos acá con Guidaí y con Ismael. Bueno, en este bloque vamos a hablar, bueno, primero que nada, que volvemos de esta pausa con este temón de ¿Cuándo será? De Che Sudaca y Crápula, del cual Ismael nos va a contar por qué lo eligió.
Sí, bueno, buscando temas y tratando de buscar algo que inspire un poco esta conversación, encontré esto, que la canción se inspira en acontecimientos que se dieron durante el paro nacional agrario en Colombia, en 2013, que eso llevó, o en realidad fue consecuencia de un conflicto que se venía dando de empobrecimiento de los campesinos, sobre todo a raíz del Tratado de Libre Comercio y las prácticas comerciales de la empresa Monsanto, que hoy forma parte de Bayer. Eso implicaba que los campesinos no podían reproducir su propia semilla, sino que se veían obligados a comprar las semillas de un solo uso. Entonces, bueno, se generaron una serie de movilizaciones en donde hubieron al menos 512 detenidos y muchas violaciones de derechos humanos denunciadas, detenciones arbitrarias en el país y desaparecidos, ¿no? Entonces, este grupo, Che Sudaca y Doctor Crápula, señalan que hay un incalculable peligro para toda la humanidad que conlleva el intento de unas pocas empresas multinacionales de hacerse con el control de las semillas, los alimentos, el agua y la tierra en todo el mundo, ¿no? Y bueno, un poco la canción lo que busca es dar un poco de esperanza sobre esta situación y reivindicar el valor de la semilla y el valor del saber campesino.
Tremendo, tremendo y totalmente acorde. Bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos también el bloque pasado, hablamos del EFI y de su participación en distintos lugares, sobre todo en la Escuela de Villa García. Para eso, Guidaí.
Exactamente, sí, ahora tenemos una entrevista entonces con la maestra Denise, que es la subdirectora de la Escuela de Villa García y además ha trabajado hace años como maestra comunitaria. Es una de las que impulsa todos los proyectos que tienen que ver con las huertas, huertas en hogares, talleres de cocina para los padres. Así que ella nos va a contar un poco mejor la experiencia.
Bueno, genial, ya la tenemos ahí, así que buenas tardes, Denise, si nos estás escuchando.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, muchas gracias por estar con nosotros, compartirnos tu tiempo.
No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno poder contar lo que hacemos en la escuela y bueno, y divulgarlo para que más gente se suma a estas propuestas.
Genial, genial. Bueno, contanos, Denise, entonces, ¿cuál es la situación alimentaria en Villa García, sobre todo de los niños de la escuela?
Bueno, mira, como en toda zona de periferia y de contextos más vulnerables, el tema de la alimentación siempre es uno que está sobre el tapete, ¿no? Bueno, y recordando que venimos de 2 años de pandemia, donde la cuestión de la alimentación estuvo siempre como en juicio ahí, ¿no? La aparición de un montón de ollas populares que ayudaron a solventar esta situación y, bueno, acompañar. Siempre está la discusión, ¿no? La escuela tiene un gran comedor, hay ollas populares que siguen funcionando, algunos merenderos por algunas iglesias. Y bueno, desde ese lugar siempre está en la cuerda floja la cuestión alimentaria, ¿no? Creo que de muchos de nuestros gurises.
Claro, totalmente, totalmente. Y en base a esto fue que llegan a conectarse con la universidad, con el PINT, para este EFI de la soberanía alimentaria.
Sí, un poco la idea de, bueno, la Escuela de Villa García tiene una rica historia en lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra, con el emprendimiento de la comunidad, de reflotar aquello del trabajo de la tierra, de buscar autoabastecerse, ya desde la época de Martín Ratonte y de la UEC, el proyecto La Huerta siempre estuvo presente. Y bueno, con los años, algunos altibajos en la huerta fue quedando un poco de lado, y hace unos años empezamos a reflotarlo como una propuesta para los gurises. que tomó como mucho más impulso, como les decía, con los dos años de pandemia, donde lo que queríamos era poder ver con los gurises la posibilidad de que ellos fueran como de alguna manera dueños de su propia alimentación, ¿no? Entonces ahí, con el apoyo del PIN, de la universidad, y bueno, estuvimos en un proyecto Pedagogías de la Tierra, que fue impulsado parte de la escuela y parte desde el PIN, y que tenía así como ese fin, ¿no? Hacer a la gente soberana de su propia alimentación, dueña de su propia alimentación, y bueno, de brindarle a su vez estrategias y recursos y conocimientos que venían tanto desde lo académico como desde lo popular, porque también contamos con gurises que eran productores agroecológicos de la zona que se sumaron a este proyecto. Y bueno, ahí hubo instancias muy lindas, hubo la propuesta, por ejemplo, de huertas en hogares, que la idea partió de unos kits que le dábamos de semilla y de tierra para que los gurises empezaran a generar sus primeras plantitas. Bueno, y a su vez a eso sumarle todo el saber, ¿no?, de técnicas, de cómo poder producir, de cómo recuperar semillas, de cómo generar bancos de semillas. Bueno, un montón de cosas que estuvieron buenas y que hoy, dos años después, nosotros vemos que en muchos de los hogares eso prendió y hoy se sigue replicando, ¿no?, independientemente de la propuesta de la escuela.
Bien, genial. Así que muchos de los hogares siguen entonces con la idea de producir su propio alimento.
Claro, porque aparte gente que nunca había producido, que no se encontraba en esa situación, bueno, el desafío que empezó siendo la tarea que manda la maestra, terminaron encontrándose en que habían obtenido buenos resultados, en que les gustaba comer mucho más eso que ellos producían que lo que compraban. Entonces, que también les salía mucho más barato, que después ellos podían generar sus propias reservas de semillas y volver a plantar. Y bueno, y que además esto llevaba también a generar vínculos dentro de la familia de tareas compartidas, ¿no? Que también tenía que ver con eso y con una alimentación también un poco más saludable de la que habitualmente uno recurre, que es la comida rápida, ¿no?
Denise, y capaz que nos puedes contar los proyectos que tienen este año, el taller de cocina y los talleres de huerta con los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto también.
Bien, la escuela tiene ya desde hace 7 años, desde el programa Maestros Comunitarios, una de las líneas de trabajo es con un grupo de padres. Y desde hace 7 años llevamos adelante un taller de cocina comunitaria que está dirigido a padres de escuela, familias, madres, padres, abuelas, tíos, tías, primas, hermanas mayores de edad, que se van acercando a la escuela como una propuesta de, bueno, también esto, ¿no? En un principio, cuando surgió, la idea era cocinar diferente con las cosas que había en la canasta del MIDE y empezar a generar variación de comida, ¿no? O cómo hacerla más aprovechable, o que rinda más, o que sea más nutritiva, la combinación de alimentos. Y eso después se fue extendiendo, y bueno, cuando surgió lo de la huerta en la escuela, y la huerta en la escuela se potenció, también se extendió a cocinar con aquellas verduras que producíamos. Hoy las madres... tienen mayoritariamente las madres que participan del taller, han tenido talleres con los estudiantes tanto del PIN como con productores agricultores de la zona, sobre plantas aromáticas, sobre cómo reproducir plantas, y bueno, eso genera que también se animen a probar vegetales que generalmente no conocían, encontrar diferentes formas de ofrecérselo a los niños, que a veces vegetales que no son atractivo para los gurises, bueno, en una propuesta diferente. El otro día yo les contaba, por ejemplo, cuando estuvieron en la escuela, que habíamos hecho frijoles de lechuga, cómo reutilizar una lechuga que ya estaba pasada, que estaba un poco marchita, que no servía para la ensalada, pero sí en una preparación y fue todo un éxito, porque ellas la replicaban y en las casas gustaba, y bueno, y madres que te decían, mi hijo que nunca come lechuga, le encantaron las frijoles, y bueno, esa cuestión de ir incorporando una nueva forma de alimentarse, pero también a veces de alimentarse con lo que ellas mismas pueden producir en la casa, ¿no? Que tiene como esa doble función atractiva de comer sano, pero además con algo que fue producido por mi propia mano. Y este año los gurises de tercero y cuarto, además de escuela, están trabajando con los chiquilines del eje de soberanía alimentaria, del EFI, de soberanía, sí, alimentaria. Ahí tienen sus talleres donde han elaborado unas composteras impresionantes, bueno, con todo el proceso del compostaje y del vermicompostaje, la captura de lombrices, bueno, y ahora están con una etapa de siembra de aromáticas, que a los grises además los cautiva, eso de poder salir del aula, expandir el aula y encontrar otras, el desarrollo de otras habilidades que tienen que ver con la producción, con la comprensión de cómo se produce y para qué se produce, bueno, el cuidado, conocer contenidos que son programáticos como los tipos de suelo, pero conocerlos ahí en la aplicación tiene ese otro atractivo para los gurises que hace que las clases sean más dinámicas y enriquecen el trabajo del aula, ni que hablar, ¿no?
Tal cual. La verdad es que hay que felicitar el trabajo que hace Denise y que hace la Escuela de Villa García, porque, bueno, es fundamental para trabajar el derecho a la alimentación, que ha estado tan cuestionado en la pandemia, ¿no? Y ahí, por el rol que tiene la escuela en la comunidad.
Totalmente. Hay que llevarlo a la práctica, acercarlo a los niños y a las familias, y eso es un trabajo muy importante, sobre todo, bueno, de las maestras. Así que, bueno, te felicitamos, Denise, te damos muchas gracias y muchas gracias por comunicarte con nosotros, por compartir todo esto también.
Gracias. Nada, no, decirle que no es un trabajo mío, es un trabajo histórico de la escuela y que, bueno, ahora en este momento histórico me toca ser parte de ese impulso, como lo han sido durante décadas otras personas, ¿no? Y que también la Escuela de Villa García no es solo la escuela, no es solo los maestros, sino que es parte de una comunidad que empuja siempre por encontrar diferentes formas de salir adelante, ¿no? Que es una cosa que caracteriza muchísimo a Villa García y que creo que es lo que a muchos nos atrapa permanecer allí. Agradecerles que siempre estén apoyándonos, bueno, sobre todo al EFI, al PIM y a toda la parte que viene de la universidad, que son un motor que nos impulsa a continuar y que nos dan un montón de recursos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti entonces, que tengas buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Saludos. Bueno, muy bien, tremendo el testimonio de Denise, de bueno, lo que es llevar todo esto a la práctica, ¿no? Y cómo se puede ser redituable para los gurises, para las familias en general.
Sí, la verdad que sí. Entonces, como te contábamos hoy, en el EFI hay un equipo de estudiantes interdisciplinarios, o sea, vienen de ciencias, de nutrición, de sociales, que formaron un grupo para apoyar el trabajo que hace la escuela en la comunidad. Y este año se están encargando de hacer los talleres de huerta para los niños. El año pasado fueron los que armaron los kits para llevar materiales de huerta a las casas. Y así los distintos equipos que van pasando por la escuela tienen un rol de apoyo y de acompañamiento al trabajo sobre la alimentación en la escuela.
Bueno, claramente hacemos una invitación a todos los estudiantes universitarios que quieran participar de estos EFIs. Si tienen alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos hablando, pueden comunicarse con nosotros también por WhatsApp y Telegram a 092-555-982, que lo vamos a estar leyendo y contestando. Y si no, bueno, pueden comunicarse tanto con el PIM como con la universidad a través de todos los contactos que tienen. Bueno, cuando volvamos vamos a seguir hablando de los EFIs y de los distintos espacios. Vamos a tratar de tener esos contactos en la cárcel con los universitarios que están privados de libertad, a ver si podemos tener su testimonio, y si no, bueno, vamos a seguir conversando, así que bueno, quédense con nosotros, ya volvemos.
...103... llevando la extensión a la radio de la universidad.
Hola, soy Lila Yan y les invito el próximo 30 de septiembre a las 21 horas en la Sala Zitarrosa a la presentación de Mi Fruto Tardío, el primer disco de estudio que comparto, dulce y maduro. Pasen a conocer mi escenario, mi espacio de juego con la música. Fruto Tardío es un disco de viaje, de canciones que relatan historias, pintan retratos y paisajes y navega sobre las fronteras. Todo lo que suceda queda para siempre eterno, dice Mother Goose, mientras hila en su rueca y cuenta las historias que tejen el tiempo. Les espero a abrir este fruto, a compartir conmigo una experiencia viva, vital de la música. Viaja en escena conmigo, mi banda migrante, con Dani López, con Fede González, Francisco Chiesa y Ángelo Primón. les espero a sorprendernos con lo inesperado. El próximo 30 de septiembre a las 21 horas en la Sala Zitarrosa, en el marco del ciclo Marea, presento Fruto Tardío. Voces de Uniradio.
Cecilia Fernández, prorectora de investigación.
Desde el momento en que se debilita o por lo menos se congela el apoyo a el presupuesto universitario destinado a la investigación, bueno, eso también repercute en todo el sistema del país. También, o sea, por la envergadura de la universidad y también por los vínculos que tienen los actores universitarios con los actores de otras instituciones académicas nacionales.
Vida universitaria.
Nuevo director electo del CENUR Litoral Norte de la UDELAR.
El viernes 19 de agosto, el claustro del CENUR Litoral Norte eligió al doctor Mauricio Cabrera Cedrés como director regional por el periodo 2022-2026. La sesión se realizó en la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte y fue presidida por el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim.
Mauricio Cabrera sucede en el cargo a la magíster Graciela Carreño, que ocupó dicho cargo desde el año 2016. Cabrera es oriundo de Durazno y doctor en química, codirige el Polo de Moléculas Bioactivas del Departamento de Ciencias Biológicas del CENUR Litoral Norte y es coordinador del ciclo inicial optativo del Área Salud de la UDELAR.
Más información en litoralnorte.udelar.edu.uy.
Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Nutrición, arquitectura, la historia de la radio en Uruguay, ciencia, tecnología, pospandemia, debate sobre rock nacional y entrevistas. ¿Tantos temas y vueltas en un mismo programa? Otra vuelta, sábados a las 9 por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar, lejos de la ciudad, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal, andan con esa sonrisa y ronda la oscuridad.
Volvemos a el tercer bloque del noveno programa de 103. Volvemos escuchando Lejos de la ciudad del artista Muerdo. Esta vez Idaí nos va a contar por qué eligió este tema.
Exactamente. Muerdo es un nombre artístico, en realidad su nombre real es Pascual Cantero. Es un cantante y compositor español. Y bueno, Lejos de la ciudad trata de lo mismo que hablaba Ismael hoy, revalorizar los saberes y el trabajo en el campo y el contacto, el vínculo con la tierra, con la naturaleza, con otra forma de producir y de vincularse, ¿no?, entre los seres humanos y con la tierra y el ambiente. Así que por eso elegimos esta canción hoy.
Genial, genial. Bueno, seguimos conversando entonces sobre la soberanía alimentaria y este EFI que se está llevando a cabo en varios lugares. Ya hablamos un poco de Malvin Norte, de lo que pasa en Villa García. Ahora también hablamos de lo que pasa en Punta Rieles, nada menos que en la cárcel. Por lo que tengo entendido, hay estudiantes que participan de este EFI que son estudiantes que están privados de libertad.
Sí, exactamente. En la cárcel de Punta de Rieles, la universidad tiene sede allí, hay estudiantes que pueden estudiar las distintas carreras universitarias desde la cárcel, y tenemos 4 estudiantes que son privados de libertad, y además su proyecto de intervención se realiza ahí mismo en la cárcel, ¿no? En Punta de Rieles están funcionando quintas y hay una cocina donde participan las personas privadas de libertad, y es allí que tienen el proyecto nuestros estudiantes.
Genial. Intentamos comunicarnos, pero bueno, tuvimos algunos problemas, pero logramos igual tener un contacto desde allí que nos va a poder comentar un poco más. Tenemos en la línea a Loren Isach, docente también de este EFI y del PIM. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola, Loren.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andan?
Todo bien, todo bien. Por ahí, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros.
Bueno, gracias por la invitación. Igual quiero aclarar que voy a hablar, pero en sí la idea era que puedan hablar los compañeros de la unidad, pero hay un problema con la señal, entonces como que la señal como que está trancada y como que, bueno, no se pudo, entiendo cómo poder comunicarse con ellos. Así que, bueno, voy a tratar de transmitir lo mejor que puedo un poco lo que se viene, lo que viene sucediendo en la unidad.
Bueno, genial. Perfecto, entonces. Por lo que sabemos, en la unidad 6, entonces, hay quintas y hay una cocina en la que trabajan personas de ahí, de la cárcel. ¿Cómo funcionan estos espacios?
Bueno, sí, en realidad sí, hay varios como espacios de quintas y viveros, varios adentro de la unidad, en las cuales trabajan personas privadas de libertad, a cambio que descuentan pena por trabajar en las quintas. Y también hay como 2 espacios de cocina, una cocina que se llama Economato, que es donde al final se cocina para personas privadas de libertad, y otra que se suele llamar Casino, que es la cocina para los operadores y los funcionarios de la unidad. Las 2 cocinas también funcionan a partir del trabajo de la persona privada de libertad que ahí trabajan, ¿no?, como cocinando alimentos para toda la unidad, tanto las que están la persona privada de libertad como para los trabajadores. Como pensás, las quintas van produciendo como alimentos, que justamente la idea es que estos alimentos, bueno, vengan mejorando un poco la comida que se viene como realizando en estas 2 cocinas, que la provee el INR. El INR es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que provee alimentos a estas 2 cocinas, pero bueno, son alimentos, bueno, yo qué sé, hay algunas verduras, pero bueno, es como, a ver, hay que pensar que Economato, ¿no?, la cocina para personas privadas de libertad, tienen que cocinar en la unidad 6 todos los días para más de 500 personas, o sea, es un montón.
Claro, sí, totalmente.
Y las condiciones de producción en el Economato no son muy buenas, no es como si fuera una cocina profesional, ¿no? Es como muy precaria, rudimentaria, ¿no? Entonces como que se hace solamente cocina de olla. Entonces, bueno, también esto de poder producir en la unidad viene con la idea de ir un poco mejorando esta comida. Igual lo que termina sucediendo es que, claro, como son ollas gigantes en las cuales se viene cocinando, también se pierde un poco, no se visualiza tanto la verdura que se produce en las quintas. Además que, bueno, las quintas, lo que se produce en las quintas alimenta también a la otra cocina, que es Casino, que es de la persona que trabajan, de los funcionarios, perdón, de la unión, que ahí es una cocina un poco más prolija, ¿no? También que tiene otras condiciones y sobre todo que las personas que trabajan en la, los funcionarios de la unión también para poder como comer en esta en este espacio tienen una cuota, como todos los meses aportan plata para esta esta cocina, lo que hace que también mejora o tiene como acceso a otras cosas para poder cocinar mejor, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, porque hablo un montón, perdón.
No, por favor.
Es que eso, ¿no? En la unidad, particularmente cuando hablamos de soberanía alimentaria, hay un tema, ¿no? También vinculado fuertemente con la alimentación, de qué alimentación también se accede en la unidad, más allá que las quintas intentan como mejorarlo, ¿no? Que no es una alimentación que capaz que no es como no, de calidad, ¿no? Por así decirlo, porque es repetitiva, alguna falta de gusto, yo qué sé, ¿no? Que tiene varias cuestiones. Entonces, bueno, venimos como un poco trabajando en torno también a eso en este curso, en este proyecto.
Bien, bien. ¿Y quiénes colaboran con el proyecto?
Ay, somos un montón.
Sí.
No, bueno, en sí, como contaba Guillaí, ¿no? Somos algunos docentes de este EFI, estudiantes del EFI, y ahí, como dijo Guía, está bueno como recordar que en la unidad hay estudiantes universitarios que ahí están cursando este espacio y que ahí, bueno, generan su práctica en la unidad. Y ahí, bueno, además de nosotros como, vamos a decir, grupo universitario, también en el marco de este proyecto, todos los viernes nos juntamos en la unidad de 10 a 12 y todos los compañeros de la unidad, que no necesariamente estudian en la universidad, pero que muchos trabajan en la quinta o están interesados o preocupados por la temática, bueno, se suman al espacio y venimos, bueno, trabajando o intercambiando, debatiendo, llevando adelante distintas propuestas en el marco de este curso.
Genial, genial. Bueno, para este viernes 30 se está organizando una de estas mesas entonces de debate sobre la alimentación.
Sí, exacto. Porque bueno, en sí en este curso vinimos trabajando, ¿no?, en torno a esto de esta idea de soberanía en una unidad penitenciaria y fuimos, bueno, trabajando en torno a lo que cómo se viene produciendo en la huerta. Por ejemplo, hay un problema que tiene que ver con la tierra en la cual se cultiva, que no es necesariamente de muy buena calidad. Entonces, bueno, fuimos armando composteras, trabajando en compost. También a partir de eso, algunos dos compañeros accedieron a lo que se llama una comisión de trabajo en la unidad, o sea que pudieron descontar pena a raíz de trabajo, y el trabajo que se creó fue justamente como ocupándose de la compostera, de ir como buscando los residuos para ir reciclándole los residuos orgánicos y así como llevándolo a las distintas composteras con el objetivo de mejorar un poco la tierra, ¿no?, donde se produce. Eso fue algo que se ha hecho. Después empezamos a trabajar o a pensar en la idea de qué pasa con la semilla, pensar en un banco de semilla dentro de la unión. Y bueno, a raíz de todo esto también apareció en algún momento la necesidad de poder tener un espacio, como una mesa de diálogo, en la cual hacemos que se puedan encontrar distintos actores de la unión, ¿no? Persona privada de libertad en general, persona privada de libertad que trabajan en la quinta, persona privada de libertad que trabajan en la cocina, la dirección de la unidad, operadores penitenciarios que trabajan en esos distintos espacios, y poder tener un espacio de diálogo en el cual cada uno pueda como presentar un poco su percepción acerca del trabajo realizado, las condiciones de trabajo, cómo se viene realizando, por ejemplo, la producción en las quintas, cómo ellos ven el trabajo, qué ha cambiado, cuáles son las dificultades, cómo las ven la persona que trabajan ahí, cómo lo ven la dirección de la unión. Lo mismo, ¿no?, acerca de los espacios de la cocina. Y poder, a raíz de este diálogo, empezar a imaginar o a pensar algunas propuestas o generar acuerdos en, bueno, cosas que nos parecen que se podría hacer a partir de ahora o cambiar o mejorar. Más allá que también todos sabemos que hay unos limitantes, ¿no?, de recursos disponibles, bueno, a pesar de esto, que también hasta dónde se podría, qué se podría cambiar. ¿Hay algo que se podría hacer frente a tal problema o dificultad que se identifica? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este viernes, poder como encontrarnos y entre las distintas percepciones de los distintos actores.
Genial.
Esa es la idea. También va a haber ahí una pequeña fotogalería de, bueno, de lo que se fue haciendo hasta ahora, de cómo han crecido las quintas, y bueno, ahí será.
Genial, genial. Entonces es como la primera instancia así de debate sobre este tema que se va a dar.
Bueno, va a ser la primera, vamos a decir, abierta a todos los actores. Hasta ahora veníamos teniendo, pero más entre la persona que en sí formaba parte de este proyecto. Y ahí, bueno, la idea es también cómo poder compartir con la institución, la dirección y favorecer eso, un poco de poder encontrar acuerdos o propuestas que se pueden llevar adelante con el apoyo de la institución.
Genial, genial.
Perfecto. Y reconocer sobre todo el trabajo que fueron haciendo todos los compañeros en las quintas, en la cocina, que todos los días trabajan y está bueno también poder reconocer y hacer visible, ¿no?, todo este trabajo que se viene realizando. Entonces también va, sobre todo va por ahí.
Capaz que para agregar a lo que está contando Loren, este proyecto a principio de año empezó con el armado de unas composteras dentro de la unidad número 6. Y para poder desarrollar estas composteras era necesario conectar los desechos que surgían de las cocinas, pero también con los desechos de las huertas. Entonces, de alguna manera, con la excusa de la compostera, se fueron vinculando todos los espacios de trabajo donde estaban las personas presas privadas de libertad.
Sí, también.
Y bueno, y esto permitió de alguna manera problematizar cuál es el alimento, qué es lo que se consume, cómo se produce, ¿no? Pero empezó con un trabajito de hormiga de conectar los espacios de trabajo a través de la excusa de la compostera. Eso es interesante para contarlo, Lolo.
Sí, es verdad, lo conté por arriba. Perdón.
No, totalmente, muy, muy interesante todo lo que ocurre allí. Pero bueno, muchas gracias, Loren, por tu testimonio, por compartirlo con nosotros y por todo el trabajo que están haciendo ahí, a pesar de las dificultades.
Gracias a ustedes. Y antes de cortar, quiero mandar un saludo a todos los compas de la unidad que sé que están escuchando ahora y deben pensar, ¡no! Al final salí yo. Para eso, mandarles un saludo porque al final el proyecto es de ellos, sobre todo.
A Adrián y a Eduardo, que nos deben estar escuchando.
Sí, y Matías, o sea, y todos los que están en la vuelta también.
Un saludo para ellos.
Bueno, genial,
sí.
Un saludo para todos, totalmente. Bueno, muchas gracias, Loren, entonces.
Bueno, a ustedes.
Que tengas una buena tarde. Chau, chau.
Y capaz que con esta experiencia de alguna manera podemos volver al concepto de soberanía alimentaria que fue donde empezamos. Y bueno, o sea, tanto la experiencia de la cárcel como la experiencia de Villa García, la experiencia de Malvin Norte, de alguna manera busca problematizar no solamente que todos puedan acceder a la alimentación y que de esta manera se cumpla con el derecho fundamental humano del alimento, sino cuestionar qué es lo que se produce, cómo se produce, que todos puedan opinar, definir qué política agroalimentaria quieren para su país, para su comunidad, ¿no? Acá en la cárcel está esa situación.
Sí, exactamente. Y me hacía pensar un poco esto que contaba Lolo, que además de las cuestiones, ¿no?, más reivindicativas de la soberanía alimentaria y las propuestas que surgen de las huertas para transformar algunas cuestiones vinculadas a esto, también está la experiencia del disfrute, ¿no?, de la huerta y de lo que producimos en la huerta. Y bueno, a mí me genera un poco de dolor escuchar esto de que, si bien están produciendo alimentos que uno los ve, que le meten un montón de esfuerzo, ¿no?, y de trabajo y de afecto para generar esos alimentos en ese suelo que está bastante erosionado, no tengan la oportunidad de poder disfrutar el sabor, la textura, la diferencia. Porque si alguien alguna vez probó una lechuga o un tomate producido orgánicamente, o mejor aún, producido con las propias manos, sabe la diferencia que hay de la experiencia sensorial de comer ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de poder cambiar la forma de relacionarnos con el alimento en estas experiencias de agricultura urbana, ¿no?, de huertas comunitarias, que va también más a lo personal, ¿no?, a lo micro de las experiencias, que tiene que ver con esto, y que justamente en Villa García estaban planteando eso. De la escuela luego van a las casas, y en las casas se continúa produciendo. Y eso es importante, ¿no? Que no quede la experiencia en esos espacios exclusivamente, sino que se replique hacia otros lugares, que la gente se pueda llevar esa experiencia y ese conocimiento y poder replicarlo en otros lugares, poder ir polinizando la ciudad con este tipo de producción de alimentos.
Claro. También para, justamente, como decía también, y de ahí para plantearse y poder cuestionarse estas cosas, ¿no? De mucha gente que no sabe de dónde vienen los alimentos, justamente, cómo se producen, y haciéndolo, teniendo esa experiencia cercana, generan esa capacidad de crítica, de poder decir, bueno, ¿qué elijo yo y qué es lo que quiero, ¿no?
Claro, en la cárcel seguro había alimentos para todos, pero ahora tienen la posibilidad de reunirse con los directores y proponer, cuestionar, bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué queremos comer? ¿Cómo queremos que se gestione el alimento? Eso también es soberanía alimentaria.
Claro,
¿no?
Los recursos, como decían, que capaz que, si bien los recursos son limitados, se pueden redistribuir o usar de otra manera para mejorar la producción de su propio alimento.
Claro, y es una experiencia que te va conectando con otras cosas, ¿no? No solamente el alimento en sí mismo, sino entender cómo se produce ese alimento, ¿no? Y dónde está la base de ese alimento, está en el suelo. Entonces tenemos que regenerar el suelo, porque si está erosionado y si no tiene nutrientes, la planta no va a ser fuerte, ni saludable, ni suficiente. Entonces tenemos que generar compost, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que somos... Las ciudades somos un metabolismo que consume, pero no produce, ¿no? Entonces estamos importando permanentemente alimentos que se lo extraemos a la naturaleza, se lo extraemos al suelo, y no devolvemos más que
desechos.
Lo que sale del caño colector, ¿no?
Totalmente.
Entonces, tener la posibilidad de, a través de esas huertas, visualizar cuál es el circuito de los residuos, incluso, y poder separar, clasificar, compostar lo orgánico y devolverlo al suelo para poder producir más alimentos, también es un cambio de la percepción y del entendimiento de cómo se producen esos alimentos, y es fundamental. Y por otro lado, lo social, ¿no? Entender que yo solo no puedo con esto, y qué mejor que compartir estos espacios, ¿no? Construir lo común a partir de la producción de alimentos en un espacio verde, ¿no? Conectados un poco más con la naturaleza, y en esa conexión entendiendo cuáles son los ciclos, que en el espacio urbano están totalmente tergiversados, ¿no? Sobre todo en nuestro ritmo, acá en el sur, en donde llega la primavera-verano, estamos llegando a fin de año, estamos todos descansados, pero es el momento donde hay que laburar más la huerta, porque es donde te va a dar más. Entonces ahí es como un cambio de paradigmas que se tensiona, en realidad, con la forma de vivir y habitar las ciudades que tenemos hoy por hoy, ¿no? Eso ya estamos hablando de una revolución radical.
Y terminamos contradiciendo a Muerdo, que recién en la canción planteaba que había que alejarse de la ciudad para poder lograr todo ese tipo de vinculación con la tierra, con el ambiente, con los seres humanos. Y lo vemos que en Montevideo hay algunas experiencias que buscan llegar a eso en la ciudad.
Exactamente.
Totalmente, que no haya lugar, sino que es solamente ponerse a trabajar y a compartir, justamente. Así que, bueno, tremendo el programa de hoy.
Bueno, invitamos a las estudiantes y los estudiantes a que el año que viene, en marzo más o menos, vamos a estar sacando la convocatoria al curso. Es un curso anual, está buenísimo, así que anótense.
Sí, sí, que vengan con la libreta y la asada en mano también.
Bueno, perfecto, entonces hacemos la invitación a todos y la invitación a que también, bueno, cada uno pueda cuestionar sus alimentos y bueno, indagar para poder producir los propios. Sería lo mejor para todos. Así que, bueno, nos vemos el lunes que viene en otro programa de 103. Saludos y que tengan buenas tardes.
Gracias.
Chau, chau.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIN, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIN, la universidad en el territorio.